Y fíjense que esa idea de la salvación de Dios es precisamente el tema de lo que se ha llamado el Benedictus de Zacarías. Esa canción que se ha leído, ese himno, ese salmo que se cantó en tiempo de Navidad, se le ha llamado el Benedictus, precisamente porque empieza con bendito el Señor Dios de Israel. Esa palabra en latín es Benedictus, de ahí tiene el nombre. Y el tema principal, como veremos, es el tema de el hecho de que la salvación de Dios ha llegado para su pueblo. Así que tengan abiertas sus Biblias en Lucas capítulo 1 y los versículos que se han leído del 57 hasta el 80. Aunque el foco de nuestro texto estará en lo que es la canción en sí, que serían los versículos del 67 en adelante, tomaremos también un poco de contexto del 57 para ver cómo todas las cosas encajan ahí. Lucas capítulo 1, los versículos del 57 al 80. Y fíjense que con el tema de la salvación, esa salvación que ha venido, la salvación de Dios dada a su pueblo, hay tres cosas que podemos destacar de este cántico de Zacarías. Primeramente, lo que es la venida de la salvación de Dios para aquellos que somos su pueblo del pacto. Segundo, veremos lo que es el contenido de la salvación de Dios que nos ha sido traída como pueblo del pacto. Y tercero, veremos el anuncio de la salvación de Dios que nos es proclamada a nosotros, el pueblo de su pacto. Así que vamos a ver esos tres aspectos. Primero, lo que es la venida de la salvación de Dios para aquellos que somos su pueblo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo esa salvación ha venido? ¿Cómo esa salvación ha venido y se nos presenta? Y fíjense que primeramente, en lo que cantó Zacarías, se nos muestra que Dios ha visitado y redimido, levantando un poderoso Salvador. Esa salvación de Dios primero ha venido así, ha venido con Dios visitando y redimiendo a su pueblo, levantando un poderoso Salvador. Fíjense que en esta canción, como hemos dicho, básicamente el tema principal de la canción de Zacarías, del Benedictus, es la salvación de Dios. Fíjense como toda la canción es enfática y utiliza términos que todos ellos están relacionados con el mensaje de mostrar la realidad de la salvación. Fíjense, por ejemplo, el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido, un término para salvación, a su pueblo. Fíjense ahora el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Fíjense ahora el versículo 71. Salvación de nuestros enemigos. Fíjense ahora el versículo 74. Que librados, salvados de nuestros enemigos. Fíjense ahora en el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Se dan cuenta? De una manera constante, a lo largo de toda la canción de Zacarías, hay un término o términos que nos hablan de algo crucial. Nos hablan de la realidad de que la salvación de Dios ha venido para su pueblo. Ahora bien, la canción de Zacarías marca una transición importante en este primer capítulo de Lucas. ¿Por qué? Porque vamos a pasar con la canción de Zacarías de lo que es un tiempo de anuncio a un tiempo de cumplimiento. Si leen todo lo que viene antes de esa canción en el capítulo 1, se van a dar cuenta de que se ha anunciado el nacimiento de Juan. Se ha anunciado el nacimiento de Jesús. La semana pasada vimos el canto de María a lo que es ese testimonio que daba el mismo Juan en el vientre de Elizabeth. Por lo tanto, se anunció el nacimiento de Juan, se anunció el nacimiento de Jesús, y ahora las cosas cambian. Pasamos de anuncio a cumplimiento. Y todo lo que fue anunciado ahora pasa a cumplirse en la realidad de la historia. Y lo primero que entra en cumplimiento es el nacimiento anunciado de Juan el Bautista. Fíjense cómo esta idea de cambio de anuncio a cumplimiento en la historia lo vemos en el versículo 57. Fíjense cómo la idea de cumplimiento se nos presenta ahí. Fíjense, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y fíjense que aquí la idea de cumplimiento, se le cumplió el tiempo, no es solamente el hecho de que se le cumplieron los 9 meses de embarazo y por lo tanto dio a luz a un hijo. Esa idea está ahí. Pero dentro del esquema de Lucas, Lucas nos muestra que ahora dentro de esa historia que está explicando, dentro de esas cosas que escribe para que conozcamos la verdad de ellas y en las que hemos sido instruidas, dentro de la historia de la redención, llega el momento de cumplimiento histórico de esa historia. Porque fíjense la reacción que tuvo la gente cuando se dio alumbramiento a Juan. Fíjense el versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engendrado, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Por qué se regocijaron? Fíjense, por una razón, porque Elizabeth era estéril. Y la cuestión es que ahora Elizabeth había engendrado y había nacido un niño. Y la reacción de la gente es que se regocijaron con ella. Eso tiene un trasfondo marcado del Antiguo Testamento. Veremos que toda la canción de Zacarías tiene muchas cosas del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, algo que era importante es que cuando la mujer estéril concebía, se entendía como el hecho de que Dios se había engrandecido sobre ella. Y se regocijaban, ¿por qué? Porque entendían que aquel niño que nacía tendría un papel y una función importante dentro de la historia del pueblo de Dios. Fíjense en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando Ana cantó. Y fíjense que Ana, que fue estéril, tuvo un hijo, Samuel, y lo que es básicamente Dios la engrandeció, y Samuel tuvo un papel crucial e importante en la historia del pueblo de Israel. Por tanto, fíjense que aquí se regocijaron, es la idea de que se entiende de que Dios ahora ha hecho algo con Elizabeth, y aquel niño que va a nacer en la historia, o que ha nacido en el momento histórico, va a tener una función capital e importante en todo su esquema de la historia salvífica. Y fíjense cómo hay 3 cosas que básicamente se cumplen. Fíjense cómo pasamos de anuncio a cumplimiento, y fíjense las 3 cosas. Miren, si leen el versículo 13 del capítulo 1, fíjense lo que se anuncia. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El ángel anunció que se daría a luz un hijo, pasamos a nuestro texto, y ese hijo nace. Anuncio, cumplimiento. Fíjense la segunda cosa que sucede. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 1. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y eso es lo que sucedió. Gabriel anunció que se regocijarían en el nacimiento de Juan, y ahora, ¿qué es lo que hizo la multitud cuando Elizabeth dio a luz un hijo? Se regocijaron con ella. La segunda cosa que pasa de anuncio a cumplimiento. Y fíjense ahora la tercera cosa que pasa de anuncio a cumplimiento, que es precisamente el nombre que le es dado a ese niño. Fíjense en el versículo 13, que es lo que dijo el ángel Gabriel a Zacarías. ¿Cuál tenía que ser el nombre? Fíjense al final del versículo 13. Y llamarás su nombre Juan. Y fíjense que esto es lo tercero que se cumple de una manera especial en nuestro texto. Porque después de que el niño nació, a los 8 días, como era costumbre, ¿fueron a hacer qué? Fueron a circuncidarle. Y estaban todos allí y esperan el momento que se le va a dar el nombre a ese niño. Y todos esperaban que se llamase ¿cómo? Todos esperaban que se llamase Zacarías. ¿Por qué? Porque por costumbre era poner al hijo el nombre del padre. Por tanto, todos esperaban que se llamase Zacarías, y de repente salta Elizabeth ahí y dice: no, 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 no se llama Zacarías, se llamará Juan. Claro, la gente quedó ahí atónita. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues miraron a Zacarías, que el pobre estaba mudo y sordo. A ver entonces cómo va a decir algo Zacarías. Y todos se lo quedaron mirando, esperando: Zacarías, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que hizo Zacarías? Bueno, Zacarías sacó su iPad, ¿ya? Lo dice aquí, fíjense en el versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, ¿se dan cuenta? Sacó su iPad. Es decir, eso de las tablets, no somos tan modernos, ¿eh? La primera escritura fue en tablillas, fue en tablets, ¿ya? Por tanto, no somos tan las hemos cambiado un poco, eso sí, ¿ya? Pero la primera escritura fue en tablets, de tal manera que aquí va Zacarías, saca su tablet, ¿y qué es lo que Zacarías escribe? Versículo 63. Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Fíjense, tercera cosa que entra en cumplimiento aquí, el nombre que le es dado a ese niño. Por lo tanto, fíjense cómo lo que es ahora la canción pasamos de anuncio a cumplimiento histórico. Y aquí el hecho de que Zacarías en la tablilla escribiese Juan será su nombre, nos muestra que ese cumplimiento estaba ligado a lo que era la obediencia. Y el hecho de que aquí Zacarías dijese, su nombre será Juan, generó dos cosas de suma importancia para la canción que después Zacarías cantará. Una es que se soltó la lengua de Zacarías, ¿ya?, y alabó a Dios. Fíjense el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y eso generó una segunda cosa. Generó la reacción de la multitud. ¿Cómo reaccionó la multitud que estaba alrededor y fue testigo de ese acontecimiento? Fíjense el 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas. Y fíjense ahora. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo. Fíjense lo que se preguntaban ahora. ¿Quién pues será este niño? Fíjense que todos los acontecimientos marca la pregunta de decir, ¿quién es este niño que acaba de nacer? ¿Qué significado va a tener en esa historia, en el cumplimiento, ese niño que ha nacido? Y saben, esa pregunta es esencial, porque de esa pregunta surge todo el cántico de Zacarías. Pero ¿saben qué es lo curioso? Zacarías no responde inmediatamente esa pregunta. ¿Quién mejor podía responder que Zacarías ahora que la lengua se le había soltado y podía responder a la pregunta? Este será profeta del Altísimo. Pero fíjense que no responde directamente eso. Fíjense que Zacarías no responde hasta el versículo 76 a la pregunta de quién será ese niño. Fíjense, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Zacarías no responde hasta más tarde. ¿Zacarías sabe lo que explica antes de decirnos quién será ese niño? Zacarías lo que hace es bendecir a Dios por la salvación que Dios ha traído. Zacarías bendice a Dios para, debido a la salvación que Dios ha traído en un poderoso Salvador. Por lo tanto, lo que Zacarías hace primero cuando puede hablar no es explicar primero quién es Juan el Bautista, sino explicar qué es lo que significa su nacimiento en la historia. Y lo que significa su nacimiento, su cumplimiento en la historia, es que ahora la salvación de Dios ha venido a su pueblo amado. ¿Y cómo esa salvación ha venido? Fíjense, vamos ahora a la canción. Fíjense que hay tres términos que nos describen cómo esa salvación de Dios ha venido. Fíjense el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Fíjense, tres términos que nos hablan de cómo la salvación de Dios ha venido. Dios ha visitado, ha redimido y ha levantado un poderoso Salvador. Eso no son tres cosas en cierta manera distintas. Son un solo acto salvador de Dios. Y en ese acto salvador de Dios, lo que Dios hace es visitar, redimir y levantar un poderoso Salvador. Y fíjense, hermanos, que aquí la idea de visitar y redimir, esas dos acciones van de manera conjunta en la salvación de Dios que visita a su pueblo. Y fíjense que esto tiene raíces en el Antiguo Testamento. Porque las visitaciones de Dios eran especiales cuando vamos sobre todo en el Antiguo Testamento. Cogemos cómo Dios visitaba a su pueblo en el Antiguo Testamento y ¿saben? Hay dos propósitos por los cuales Dios visitaba, por los cuales Dios visitaba a su pueblo. Uno era el propósito de juzgar a su pueblo. Cuando Dios visitaba, muchas veces visitaba para juicio. Pero otra de los propósitos de la visitación de Dios a su pueblo es que visitaba para salvar, visitaba para liberar, visitaba para redimir a su pueblo de sus enemigos. Visitación para juicio y visitación para salvación. Y veremos al final, hermanos, cómo esas dos cosas en realidad van juntas, porque la liberación y la salvación es dada en y a través del juicio. Pero fíjense que aquí la visitación de Dios es muy clara. No es para juzgar primeramente, sino que es ¿para qué? Fíjense el versículo 68. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Por tanto, la salvación que viene ahora es la visita de Dios para salvar. Y hermanos, fíjense que esto está enraizado en lo que es el mayor acto y visita redentora de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, el mayor acto salvador de Dios, en el cual visitó a su pueblo para redimirlo de sus enemigos, es precisamente el éxodo de Egipto. Fíjense cómo aquí la salvación se va a definir como liberados de los enemigos. Fíjense el versículo 71. Salvación de nuestros enemigos. Fíjense el 74. Que librados de nuestros enemigos. El mayor acto en el Antiguo Testamento de Dios visitando a su pueblo para redimirlo de sus enemigos, hermanos, eso fue el acontecimiento del Éxodo. Dios visitó para liberar a Israel, redimirlo del poder de Egipto. Y esa idea de redención tiene varias connotaciones, hermanos. Pero esa idea de redención no es una redención de cualquier manera. La idea de redención implica la idea de ser redimido mediante un rescate. Es decir, es ser redimido mediante el rescate porque ha habido el pago para ese rescate y esa liberación. Alguien ha pagado para que se libere y se redima a los que están cautivos. Y fíjense que cuando piensan en el Éxodo, hermanos, Dios visitó a su pueblo para redimirlo de sus enemigos de Egipto, y ese rescate fue dado con el pago de ¿qué? Ese rescate fue dado con el pago del Cordero Pascual, el cual vertió su sangre, y esa sangre fue puesta en los dinteles y en las jambas de las puertas, nos dice la Escritura. Y mediante el pago de ese Cordero Pascual sacrificado y su sangre, en esa visita de Dios, Dios redimió a su pueblo. Bien, con ese trasfondo, lo que ahora canta Zacarías, y lo que ahora Zacarías hace bendiciendo a Dios es porque nos dice que así como Dios en el Éxodo intervino y visitó y rescató y pagó para la libertad y salvación de su pueblo, ahora aquí Zacarías dice, Dios vuelve a irrumpir en la historia. Dios vuelve a visitar a los suyos para liberarlos y rescatarlos. Pero ¿saben qué? Con una gran diferencia, mis hermanos. Que esta vez, fíjense cómo va a darse el rescate del pueblo de Dios. Y esa es la tercera acción. Fíjense, que ha visitado y redimido a su pueblo, ¿y qué dice el 69? Y nos levantó un poderoso Salvador. Hermanos, esa tercera acción nos dice cómo esa redención va a darse a cabo. Se va a dar a cabo mediante Dios levantándonos un poderoso Salvador. Y me gusta aquí la idea de nos levantó. ¿Saben? ¿Ven ese nos aquí, hermanos? La idea aquí es que Dios no levantó un poderoso Salvador para cualquiera. Dios nos levantó aquellos que somos su pueblo amado, como veremos, aquellos que somos su pueblo del pacto, aquellos que somos depositarios de las misericordias de Dios. La idea aquí es que para nuestro beneficio, esa es la idea, nos levantó un poderoso Salvador, el cual obrará esa redención de Dios. Pero ¿saben lo que Lucas está diciendo literalmente aquí? Lucas no está diciendo nos levantó un poderoso Salvador. ¿Saben lo que está diciendo Lucas? Lucas dice nos levantó un cuerno de salvación. O nos levantó un cuerno salvador. Fíjense, si alguno de ustedes tiene la Biblia de las Américas, fíjense cómo la Biblia de las Américas traduce ese versículo. Y nos levantó un cuerno de salvación. La palabra ahí es cuerno que aparece, cuerno de salvación. ¿Y por qué se usa esa palabra o esa expresión tan extraña? Hermanos, porque esa expresión en aquella cultura estaba en cierta manera, el cuerno estaba relacionado, ¿saben por qué? Estaba relacionado con poder, con autoridad, con señorío. Yo estoy seguro que ustedes han visto los toros, ¿no? Siempre me he preguntado por qué los toreros se ponen delante del toro. Porque Dios le puso cuernos en la cabeza al toro para algo. Y se los puso delante para decir que, oye, no te me acerques. En inglés hay una expresión, ¿ya? Que yo seguro que nuestra hermana Comfort la sabe. Que en inglés dice, who mess with the bull gets the horns. ¿Ya? Quien se mete con el toro se lleva los cuernos. ¿Ya? Pues fíjense, hermanos, que Dios le puso básicamente cuernos al toro para que uno no se acerque. Porque son señal de que... Son señal, en cierta manera, de que eso pincha. Señal de autoridad, señal de poder. Y fíjense que la idea de cuerno en aquella cultura estaba relacionado con esto. Señal de autoridad, señal de poder, señal de señorío. Pero hay algo más. Cuando esa idea del cuerno ya la llevamos al Antiguo Testamento, ¿sabe? Está relacionado con básicamente la figura de alguien relacionado con David. Alguien que será levantado de la dinastía y con la autoridad y señorío de David mismo. Fíjense que el texto, aquí lo dice, fíjense el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa, o la palabra también es dinastía, en la dinastía de David, su siervo. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 137 y el versículo 17. Fíjense lo que ahí se dice. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Ven esa expresión, haré retoñar el poder de David? Bien, esa palabra poder literalmente es cuerno. Lo que está diciendo aquí el Salmo es, y allí haré retoñar el cuerno de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Es lo mismo, suena muy parecido a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por tanto, fíjense que lo que está diciendo aquí es que la visita de la salvación y la redención de Dios vendrá levantando a alguien específico. Esas imágenes de cuerno que están relacionadas con David, hermanos, eran imágenes mesiánicas, imágenes del Mesías que iba a ser levantado. Imágenes del Cristo, imágenes del ungido que Dios levantaría para gobernar, señorear. ¿Pero saben para qué? Para tener el poder, gobierno y autoridad para salvar a su pueblo de sus enemigos. Y lo que está diciendo aquí, bendiciendo Zacarías, es que Dios viene a visitar, hermanos, viene a visitar para redimir. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a levantar a alguien específico. A alguien específico que con esa idea de poder y de cuerno, hermanos, de ahí viene el poderoso Salvador, en él va a estar, en ese que Dios levante, va a estar todo el poder, va a estar todo el señorío, va a estar toda la autoridad, va a estar toda la potestad para ejercer la salvación de Dios a favor de los suyos. En este, y solamente en ese cuerno levantado, todo el poder, toda autoridad, toda potestad de Dios para salvar se encontrará en ese que Dios levante. Y la pregunta aquí es, ¿quién es aquel que Dios levantó para salvar. Y saben, aquí podría cometerse un error grande. Porque fíjense que esa canción surge de preguntarse quién es este niño, Juan el Bautista. Y uno podría cometer el error de pensar que ese cuerno con poder para salvar era ese niño Juan el Bautista que había nacido. Y créanme que no serían los primeros que cometeríamos ese error, porque ya la gente se preguntó si Juan el Bautista era qué. Era el Cristo. Fíjense, hermanos, en el capítulo 3, y fíjense el versículo 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, hasta en cuanto el pueblo esperaba, porque viene ya del Antiguo Testamento, ese Mesías estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías. Pero fíjense que nosotros, como lectores de Lucas, que yo estoy seguro que lo están leyendo en casa, ¿eh? Que sí, cada día un capítulo, ¿eh? Que sí. Pues ya estamos en el capítulo, hoy es 9, ¿no? Pues hoy tenemos que entrar en el capítulo 9 ya de Lucas, ¿ya? Es decir, ya hemos pasado por el capítulo 1 y como lectores, Lucas ya nos ha dicho algo. Lucas ya nos ha dicho que no sería Juan aquel que sería levantado y le sería dado el trono de su padre David. No sería ese niño Juan el que tendría la dinastía de David, sería otro. Fíjense en el capítulo 1, hermanos. Fíjense en el versículo 31. Y ahora, le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y cuando uno ya ha pasado por eso, de que Jesús será el que Dios le dará el trono de David, su padre, ahora llegamos al canto de Zacarías, y Zacarías canta y dice, Dios ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso salvador de la casa y la dinastía de David. Y hermanos, con ese vínculo de lo que anunció el ángel, aquí el lector dice, aquel que Dios levanta, aquel que Dios levantó para darle el poderío, el señorío, la autoridad y la potestad para salvar, no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que Dios haya levantado donde se encuentre la salvación. No hay otro que Dios haya levantado donde todo el poder para salvar se encuentre en él. Y hermanos, es un poderoso salvador. Eso quiere decir que fue levantado para salvar. Un soldado no hubiese servido para salvar a nadie. Un guerrero no se hubiese podido salvar ni a sí mismo. Pero el hecho de que Dios levantó a Jesucristo, ese poderoso salvador, nos muestra lo siguiente, hermanos. Que si es poderoso salvador, Jesucristo fue levantado para salvar. Jesucristo no fue levantado para ver si podía salvar a alguien por casualidad. No, cuando Jesucristo fue levantado, murió y resucitó, hermanos, Jesucristo salva. Y lo que es, hermanos, la confesión del profeta Jonás, las salvaciones de Jehová, cuando Cristo llega, se transforma en que la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo, hermanos, salva. Y solamente en Cristo se encuentra esa salvación. Y fíjense lo glorioso, cómo Dios ha visitado para redimir. Es glorioso lo que sucedió, hermanos, en ese momento de la encarnación. Porque Dios no vino como en el primer éxodo, con plagas de moscas y piojos y ranas. Dios mismo vino. Y Dios en la persona, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en el vientre de una muchacha virgen. Y Dios mismo vino a liberar a los suyos. Y aquel Hijo Eterno encarnado en el vientre de María, hermanos, es la persona de Cristo Jesús, el poderoso Salvador. Así que no hay otro que no sea Cristo. ¿Cómo viene esa salvación? Dios visitando, redimiendo, levantando al poderoso Salvador que es Cristo. pero viene también de otra manera, hermanos. Viene de acuerdo y de una manera consistente en la historia. Fíjense que eso no es un cuento inventado. Fíjense ahora en el versículo 70. Eso sucede, ¿de qué manera? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Se dan cuenta? Eso sucede, ¿de qué manera? Sucede como los santos profetas de Dios hablaron. Por lo tanto, lo que es la venida de Cristo, ese poderoso Salvador, hermanos, no fue un capricho divino. No fue un plan de contingencia de que Dios dijese, uy, el ser humano ha pecado, ¿y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a ver si lo soluciono enviando a mi hijo. Esa no es la idea. Lo que es la venida de Cristo, el levantar ese poderoso Salvador, esa salvación que nos visita, hermanos, eso responde a un plan organizado. Responde a un plan decretado desde antes de la fundación del mundo. Responde a un plan que Dios ha revelado progresivamente en la historia por medio de sus santos profetas. Y con eso, hermanos, ¿saben lo que está haciendo Zacarías? Zacarías está situando, encajando, engastando la perla preciosa del Evangelio dentro del collar de piedras preciosas de la historia salvadora. Hay una continuidad, hermanos, profética en ese plan salvador. Pero ¿saben? Lo que tenía Zacarías en mente y Lucas quizá no es lo mismo que podemos tener nosotros. Porque cuando decimos, bueno, como los santos profetas hablaron, solemos tener en mente Isaías, Jeremías, Ezequiel y no mucho más. Pero ¿saben? Esta no es la visión que tenían ellos. La Biblia hebrea, lo que se llama el Tanakh, es una división distinta a la que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Es una división tripartita, tiene tres partes. Tres partes que quedan bien reflejadas en Lucas 24. Fíjense en Lucas 24. Se nos da la visión tripartita de lo que es la Biblia hebrea. Fíjense en Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, primera parte, los profetas, segunda parte, y los salmos, el inicio de la tercera sección. Y hermanos, en esa división de la Biblia hebrea, ¿saben lo que tenían? Tenían lo que ellos llamaban los profetas anteriores, que ahí estaba situado Josué, Jueces, los libros de Samuel. Y después tenían los profetas posteriores, Isaías, Jeremías. Pero fíjense que Josué, Jueces, Samuel, era considerado libros proféticos. Isaías, Jeremías eran considerados libros proféticos. El profeta por excelencia del Antiguo Testamento fue Moisés, que Dios prometió que levantaría un profeta según él. Por lo tanto, todo el mensaje de Moisés es mensaje también profético. Por tanto, hermanos, lo que se tiene en mente los santos profetas de Dios, no solamente es Isaías y Jeremías, hermanos, es todo el mensaje profético del Antiguo Testamento. Es toda esa historia que, como hemos visto en la escuela dominical, fue profetizada, anunciada, y ¿saben qué? Una historia, hermanos, que nos habla de una primera cosa y principal. Toda una historia que proclama, toda una historia que clama, toda una historia que profetiza, toda una historia que guía solamente a un solo lugar. Y ese solo lugar, hermanos, es ver esa salvación obrada y cumplida en la persona de Cristo. Toda esa historia nos lleva a contemplar aquel que es el centro, cumplimiento de esa historia, a contemplar el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su venida, mis hermanos. De tal manera que fíjense que esto nos muestra algo, hermanos, de que todo es obrar salvador de Dios en Belén, la cruz, la resurrección. Hermanos, todo esto quedó registrado y anunciado en la Escritura. ¿Y sabes qué? Si quieres contemplar y conocer bien lo que es esa salvación que Dios trajo en Cristo en ese Evangelio, debes contemplarla dentro de la historia bíblica. Si quieres gozar de lo que es esa gran salvación y cómo Dios ha visitado de una manera sorprendente para salvar a los suyos, contémplalo dentro de esa historia redentora. Es como aquel que contempla una estrella, la estrella más brillante del firmamento, hermanos. Y uno contempla la estrella y dice, ¿cómo brilla? Pero la estrella brilla mucho más, ¿saben cuándo? Cuando la ves dentro del conjunto del universo y ves las otras estrellas cómo brillan, pero esa brilla por encima de todas. Y hermanos, esto es lo que la historia bíblica nos lleva a contemplar la perla preciosa, el gran Salvador y la salvación que Dios ha traído en él. Y sabe, esto debe hacernos pensar algo, y debe hacerte pensar algo, de que la venida de la salvación de Dios en Cristo Jesús es posiblemente el evento que tiene más testimonio y sustento histórico en toda la historia. Tiene un sustento desde la creación misma hasta la venida de Cristo y posteriormente a eso. Por lo tanto, con ese sustento histórico, ¿quién no haría caso a un evento histórico sustentado por la historia misma, hermanos? Fíjense que esa es la venida de la salvación que trajo Dios para su pueblo. Vino, visitó para salvar, levantando un poderoso Salvador y siempre consistentemente con lo que Él determinó. Pero ahora es decir, bueno, ¿cuál es el contenido de esa salvación? ¿Cuál es el contenido de la salvación de Dios traída para aquellos que somos su pueblo? Y fíjense que aquí hay dos cosas, hermanos. Primero, el contenido es la expresión de la misericordia de bendecir a un pueblo en base a su pacto. Fíjense, hermanos, que ahora entramos en el versículo 71. Y fíjense que en el versículo 71 al 75, hermanos, hay básicamente, es una sola frase. Pero quiero que miren esos versículos en sus Biblias y me escuchen a mí. Porque van a ver cómo la salvación, el contenido, se describe como tres propósitos. ¿Ya? Fíjense en el versículo 71 y 72 están los primeros dos propósitos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para, fíjense ahí los dos primeros propósitos, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Por lo tanto, fíjense, ahí la salvación es salvación de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para hacer misericordia y acordarse del pacto. Y ahora fíjense a partir del versículo 73, se lo voy a leer de manera más literal. Los versículos 73 y 75 dice lo siguiente: para darnos a conocer que habiendo sido librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos, ahí está el propósito, les sirvamos en santidad y justicia. Gracias, Jaume, si no, para más apagar la vela que no acabamos todos aquí. Vale que la luz ha llegado al mundo, pero tanta tampoco, ¿ya? Entonces, fíjense, hermanos, que hay básicamente tres propósitos ahí. Fíjense que la salvación se define como salvos de nuestros enemigos para hacer misericordia y acordarse del pacto, y salvos de nuestros enemigos para servir a Dios en justicia y santidad. Bueno, la salvación se define de dos maneras, salvos de y salvos para. Pero fíjense, lo primero, salvos de nuestros enemigos. Y otra vez volvemos al trasfondo, hermanos, del Éxodo aquí. Fíjense que en el Éxodo Dios salvó a su pueblo ¿de quién? De sus enemigos, Faraón, Egipto. Y esa idea de salvos de los enemigos, de dar descanso de los enemigos, se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Una de las cosas que implicaba la salvación de Dios era ser salvos de los enemigos del pueblo de Dios. Ahora bien, fíjense que esa salvación es para expresar algo. Fíjense en el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, ¿para hacer qué? Misericordia. Y aquí la palabra misericordia es esencial, porque la vimos una y otra vez en el canto de María. Y hermanos, aquí la palabra misericordia no es solamente, no es la idea tanto de lo que siempre se dice de poner el corazón en la miseria de alguien. Sí, eso está ahí. Pero aquí la idea de misericordia siempre aparece relacionada con el pacto que Dios hizo. Por lo tanto, esa idea de misericordia es la idea de ese amor fiel y leal de Dios a su pacto. Por tanto, fíjense que aquí lo que nos damos cuenta, que Dios salvó de los enemigos para hacer misericordia, es decir, para mostrar su amor y su fidelidad. Por lo tanto, la salvación es movida por el amor de Dios aquí. La salvación aquí es la expresión sublime y gloriosa del amor fiel y leal que Dios tiene para con los suyos. Esa es la idea. La salvación es la expresión sublime del amor fiel de Dios. ¿Dónde? Fíjense, ¿acordarse de qué, hermanos? Para hacer misericordia al 72 en nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Y ahora la pregunta aquí es, ¿qué juramento hizo Dios a Abraham en el Antiguo Testamento? Y fíjense que lo encontramos descrito en varios lugares del Antiguo Testamento. Lo tenemos sobre todo en Génesis 22, del 16 al 18, y lo tenemos en Génesis 26, del 3 al 4, donde es repetido el juramento. Pero si leen esos textos, se van a dar cuenta, por ejemplo, en Génesis 22, que Dios lo que hace es jurar por su propio nombre. Por cuanto me has obedecido, le dice Dios a Abraham, y no has rehusado a tu único hijo, dice, yo también, dice Dios, voy a jurar por mí mismo. ¿Y qué jura Dios? Jura básicamente tres cosas. Que va a bendecir a Abraham y a su descendencia. Que va a darle la tierra y que en Abraham serán, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios juró que bendeciría a una descendencia en Abraham, que bendeciría a las naciones. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo eso sucede? ¿Cómo esto sucede? Y hermanos, sucede en el momento en que Dios visitó a su pueblo, le levantó un poderoso Salvador para salvar, y esa salvación es la expresión de la fidelidad y del amor sublime que Dios tiene hacia los suyos. Por lo tanto, Cristo y su salvación, hermanos, ¿qué es? Es la expresión sublime, gloriosa, la personificación, la encarnación del amor fiel de Dios hacia su pueblo prometido. Me encanta cómo Spurgeon define a Cristo. Spurgeon define a Cristo diciéndolo que Él es la suma y la sustancia del Evangelio. Que Él en sí mismo es toda teología. Que Él es la encarnación de toda preciosa verdad. Que Él es la gloriosa personificación del camino, la verdad y la vida. Y hermanos, Cristo Jesús es la gloriosa encarnación, la maravillosa personificación del amor fiel y sublime de Dios hacia los suyos. Quien visitó para recordar ese pacto hecho a Abraham. Y fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, fíjense, Dios visitó en el Éxodo, lo hemos visto. Pero cuando está en Éxodo 3, ¿qué es lo que dice Dios a Moisés, hermanos? Le dice, yo he escuchado, he oído el gemido de los hijos de Israel. Yo, Jehová, os sacaré, os libraré, os redimiré con brazo extendido, os tomaré por mi pueblo, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. He oído el gemir de mi pueblo. Y en base a lo que dije a Abraham, expreso ese amor y fidelidad, librándoos de vuestros enemigos. Pero lo que Dios le dijo a Abraham es que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos, cuando Dios vino en Cristo, el gemir que escuchó no fue el gemir solamente de Israel. El gemir que escuchó fue el gemir de un mundo hundido en pecado. El gemir que escuchó fue el gemir de sus escogidos que se hundían y morían por el pecado. Fue el gemir de sus amados en todas las naciones que gemían por su pecado delante de Dios. Y con la visita de Dios en Cristo Jesús, Dios dice, he oído el gemir de los míos, he oído el clamar de mi pueblo, he oído la aflicción por vuestro pecado, por el temor de la muerte, por Satanás, lo he oído y vengo a redimir a los míos. para expresar mi sublime amor y fidelidad a aquello que prometí en pacto. Y hermanos, glorioso Salvador y poderoso Salvador nos levantó, porque sin Él sería posible. Y fíjense que si eso fue así, hermanos, cuando Dios se encarnó, cuando Cristo nació, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, es la expresión de ese amor sublime. Venció a nuestros enemigos y nos da esa salvación tan necesitada. Y lo glorioso es que, ¿sabes qué? Si Cristo y su obra es la muestra fiel de ese amor y fidelidad de Dios a su pacto, debe saber una cosa, que Cristo no falló en salvar y no fallará en salvar a cualquiera que con fe y arrepentimiento venga delante de Él. Cristo no va a fallar en eso porque es el que salva. Y si creemos que Él vino para salvarnos y no falló en eso, hermanos, tal y como Dios fue fiel en visitarnos para salvar, Dios va a seguir siendo fiel en volver a recoger a los suyos. Por lo tanto, el contenido de nuestra salvación, hermanos, es que expresó su amor, su misericordia en esa salvación siendo fiel a su pacto. Pero expresó su misericordia, ¿saben qué? Para formar un pueblo que les sirva eternamente. Fíjense, hermanos, si seguimos avanzando. Fíjense el versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos. ¿Por qué redimió Dios a Israel de Egipto? ¿Saben por qué lo redimió? Para que les sirviese. Fíjense en Éxodo 4:23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Israel era el primogénito y tenía que ser redimido para servir a su Dios. Y eso se dio cuando llegaron al Sinaí. Y Dios al pueblo que había liberado, visitado y liberado, hermanos, lo formó un pueblo del pacto en el Sinaí, ¿para qué? Para crearlo como un reino de sacerdotes, gente santa, es decir, un pueblo consagrado al servicio y a la adoración de su Dios. Ese pueblo que Dios visitó, que Dios redimió, lo hizo para bendecirlo con la salvación y para que le sirviesen consagradamente a Él. Y eso, hermanos, es lo que conlleva nuestra salvación, pero de una manera muy distinta. Porque fíjense cómo acaba ese texto en el versículo 75. En el 74 al final dice, le sirvamos en santidad y en justicia. Es otra manera para decir consagradamente, en santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Oh, hermanos, a Israel le valió pasar del capítulo 24 de Éxodo para servir consagradamente a Dios hasta el capítulo 32 y hacerse un becerro de oro. Pero hermanos, si aquel pueblo que fue redimido con la sangre de un cordero pascual fue redimido para servir a su Dios, ¿cuánto más aquellos que somos su pueblo los seremos redimidos para servirle eternamente con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa sangre nos ha unido, hermanos, a la eternidad misma. Y ahí está, hermanos, el objetivo final de nuestra salvación. ¿Saben qué? Cometeremos y cometemos un error gravísimo. Gravísimo si pensamos que nuestra salvación es el fin último de todas las cosas. El fin último no es la salvación. El fin último es Dios mismo. Él es nuestro fin. Él es a quien anhelamos, Él es en quien debemos gozarnos, Él es a quien vamos. Hermanos, si hacemos de la salvación el fin último, nos equivocaremos. Creemos, creemos que nuestros hijos sean salvos y bien hacemos y oramos por ello. Pero una vez son salvos, ya está, nada más. Eso es un error. Hermanos, podemos acabar el culto y cantar como cantaremos, alcancé, alcancé salvación por su cruz y ya está, y ahí nos quedamos. Puedes venir aquí los domingos, las reuniones de oración, quedarte dormido en esas reuniones y pensando que eres salvo, ya salvo, ya está. Puedes Quizá no creer nada de lo que estoy diciendo y pensar es que estos evangélicos siempre me dicen que tengo que ser salvo y confieso y ya está. Cometeremos un error si hacemos de fin último la salvación, porque el fin último, ¿saben quién es? El fin último es Dios mismo. El fin último es gozar de Él. El fin último es servirle a Él. Y nuestros hermanos presbiterianos, cuando delinearon el Catecismo Mayor de Westminster, lo tenían bien claro. A la primera pregunta que dijeron, ¿cuál es el fin mayor del ser humano? ¿Saben qué respondieron? El fin mayor del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él todos los días. Ese es nuestro fin, hermanos. Dios nos ha salvado por su misericordia para que le sirvamos y gocemos de Él eternamente. Dios es aquel en quien gozamos, Dios es aquel que debemos deleitarnos, Dios es aquel que debemos disfrutar y probar que es bueno, como Jonathan Edwards decía, probar la dulzura de nuestro Redentor. Fíjense las palabras de Charles Wesley en su lecho de muerte, que pidió que las escribiesen. Fíjense, hermanos, lo que Charles Wesley dijo. En edad y en extrema debilidad, ¿quién redimiría a un gusano sin esperanza? Jesús, tú eres mi única fuerza, fortaleza de mi débil carne y corazón. Oh, que pudiera contemplar una sonrisa tuya y gozar así por toda la eternidad. Hermanos, ese es el fin. Dios nos salvó para gozar de Él por toda la eternidad. Y fíjense que ya para ir terminando, hermanos, esa salvación que Dios nos ha dado, expresando su sublime amor y fidelidad al pacto en Cristo Jesús, para que gocemos de Él, fíjense que es una salvación anunciada. Y es el anuncio de la salvación que Dios ha proclamado a los que somos su pueblo. Y fíjense, ¿cuál es el propósito de ese anuncio? Fíjense, bien rápido, tres cosas. Es el conocimiento del perdón y de la salvación. Fíjense ahora a partir del versículo 76. Ahora sí que entra con quién es Juan el Bautista. Le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es decir, era el heraldo, era el que anunciaba esa salvación que venía en el poderoso Salvador. ¿Pero para qué? Fíjense, para perdón de pecados. Fíjense el 27, para dar conocimiento de salvación al pueblo y para perdón de sus pecados, hermanos. Fíjense que ese es el punto clave aquí. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista anunciando esa salvación? Anunciaba el conocimiento de esa salvación que implica que perdón de pecados. Y eso lo anunció más una vez Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense, si alguien se preguntaba, bueno, Dios ha traído salvación, pero ¿salvos de qué? ¿Salvación de qué? Bueno, aquí está claro, hermanos. Perdón de pecados, porque los enemigos no eran solamente físicos, sino que eran espirituales. Y uno de los enemigos fatales del ser humano, que lo hunde y lo destruye, es el pecado, hermanos. Desde Génesis 3 ya fue así. El pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado es terrible. ¿Por qué? Porque es capaz de corromper lo que es la corona de la creación de Dios, que es el ser humano. El pecado es capaz, es tan tonto a veces, hermanos, y nos hace tan tontos a veces, perdonen, ¿ya?, que somos capaces, hermanos, de pensar que lo que es verter nuestra vida en el alcohol es mejor que otra cosa. Podemos pensar que lo que es básicamente las drogas es mejor que otra cosa. En Madrid, hermanos, pasaron una conferencia sobre lo que era el índice de pornografía dentro del campo evangélico. Y tela marinera. Y el pecado es tan absurdo a veces, hermanos, que puede hacer que pensemos que es mucho mejor una relación digital que una relación de fidelidad con el esposo y la esposa que Dios nos ha dado. Y con esto muchas otras áreas, hermanos. Y el pecado destruye, corrompe. Pero ¿saben qué hace también, hermanos? Si aquí trajo conocimiento de salvación para perdón de pecados, hermanos, si se necesita perdón, hay alguien que ha sido ofendido por el pecado. Y ese que ha sido ofendido por nuestro pecado es Dios. Y el pecado no solamente es ese tirano que corrompe y hunde. El pecado, hermanos, sitúa a todo ser humano, sin excepción, bajo la ira judicial de Dios. Y bajo la condenación justa de un Dios santo. Y saben, si uno es salvo, salvo del pecado, pero salvo también por la gracia de Dios en Cristo, del juicio y de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que antes les he dicho que la salvación siempre viene a través del juicio? Fíjense en Egipto, hermanos. En Egipto Dios redimió a su pueblo, pagó el rescate con la sangre del Cordero Pascual. Pero no pensemos que Dios pagó algo a Faraón como se le debiese algo para liberar a su pueblo. Dios no debía nada a Faraón. Dios no debe nada a nadie. Dios en la redención en Cristo no paga porque le debe algo a Satanás. Nada de esto, hermanos. Cuando Dios redimió a su pueblo Israel, piensen en la última plaga. Israel también estaba sometido a ella. Y si no vertía la sangre del Cordero Pascual, la ira de Dios caía también sobre los primogénitos de Israel. De tal manera que cuando la sangre fue vertida, el juicio de Dios pasó por encima de aquellas casas. Y fueron librados de sus enemigos, pero del juicio y de la ira de Dios también. Y fue hecho, ¿saben por qué? Por la entrañable misericordia de Dios. Fíjense, hermanos, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Aquí la misericordia no es la expresión del amor, aquí ahora es la base, hermanos. La causa de por qué se da ese perdón es el amor interno, íntimo y esencial de Dios. Y hermanos, esto tiene el glorioso cumplimiento en Cristo Jesús. Porque cuando Dios visitó, nos visitó en lo que llamamos, hermanos, la Navidad, piensen, por ese gran amor de Dios hacia un mundo perdido, por ese gran amor de Dios hacia aquellos que estábamos perdidos, hacia su pueblo que amó desde antes de la fundación del mundo. Piensen en eso. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dio a su propio Hijo. ¿Y qué es lo que hizo? Cargó nuestro pecado en Él, en aquella cruz. Su sacrificio fue un sacrificio penal y sustitutorio. Llevó la pena de nuestro pecado. Y por 6 horas, clavado en una cruz, el juicio y la ira de Dios fue vertida sobre Cristo en nuestro lugar. Los tronos que serán puestos al fin de la historia fueron puestos previamente para juzgar nuestro pecado en Cristo Jesús. Y por 6 horas llevó ese juicio, hermanos, que me pertocaba a mí y que te pertocaba a ti. Y su sangre fue derramada para perdón de esos pecados. Y Cristo mismo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hubo algo más, hermanos. Cristo tuvo que beber toda la copa en aquella cruz. Y la copa es una imagen aquí de juicio. Y Cristo en Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y es como si el Padre le dijese al Hijo, Hijo, ya quedamos en ese pacto eterno de que por amor a aquellos que habíamos amado desde antes de la fundación del mundo, beberías esta copa hasta el fin. Y Cristo bebió hasta la última gota. No dejó ni una del juicio y de la ira de Dios. Y cuando esto fue así, ¿saben qué, hermanos? Glorioso. La justicia de Dios, que declara perdonado y no culpable, fluyó de aquella cruz para todo aquel que cree en Él. Y esa justicia fluyó declarando no culpable. Y esa justicia fluyó por la fe en Cristo de tal manera que no haya condenación en aquel que está en Cristo Jesús. Y esta luz alcanzó hasta la tierra que estaba en tinieblas y sombra de muerte. hermanos, hasta el último rincón de la tierra. Si pensabas que tu pecado era demasiado oscuro para que la luz del Evangelio resplandezca, te equivocas. Porque el Dios que dijo en la creación, sea la luz, si Él quiere, puede decir, sea la luz en tu vida, y que esa gloria de Dios en la paz de Cristo resplandezca para vida eterna. No hay rincón oscuro que la luz de nuestro poderoso Salvador no llegue. No hay vida oscura que la luz de Cristo no pueda iluminar y salvar. Pero ¿saben qué? Eso, hermanos, es para todo aquel que cree. Porque pregúntense cómo funciona aquí la canción de Zacarías. ¿Saben cómo funciona? Dentro de todo, Lucas 1. Hermanos, Zacarías fue un hombre incrédulo. Zacarías fue un hombre que no creyó. Zacarías fue un hombre que se quedó mudo y sordo, y menos mal que tenía tablet para escribir. Pero hermanos, cuando Zacarías obedeció por fe, cantó, bendito sea el Señor, por esa gran salvación que nos atrae. Y hermanos, ese cántico nos muestra que es un cántico de uno que fue incrédulo, pero que acabó creyendo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu cántico? ¿Cuál va a ser nuestro cántico, hermanos, en el día de hoy? ¿Cuál va a ser tu cántico después de escuchar que Dios ha visitado en Cristo para salvar? ¿Sabes? Dios quiera que ese cántico sea el mismo cántico de Zacarías. Y hermanos, aquellos que hemos sido salvos por ese poderoso salvación, por la gracia y por medio de la fe en Él, aquellos que gozaremos de Dios aquí por toda la eternidad, ¿saben lo que debemos hacer, hermanos? Ponernos de pie y entonar que por su gracia alcanzamos salvación.